out at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through. Nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. 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 Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through. Nothing at all, and it gives no view.
Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening clock sits
ticking. Stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took sweetly to the new devices, and dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wake knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point.
Bienvenidas una semana más a Díscola. Como todos los martes, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM desde los estudios de Radio Malva en la calle Barraca, y reponemos la madrugada del jueves y los domingos 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Irola Irratia, Radio Prada de Asturias y Radio Almaina de Granada. Y bueno, el tema de hoy, pues es que la semana pasada, justo con lo del puerto y la cultura garífuna, que le hice ahí mitad y mitad, pues se me quedó corto lo de la cultura garífuna, que es muy importante, porque aparte que dije algunas incorrecciones o algunas cosillas, me profundizando en el tema, pues eso es una gente muy interesante, aquella y lo que ocurrió allí. No está claro el origen, pero parece ser que si no fue el naufragio de dos barcos de esclavos que acabaron por aquella zona. Y fueron acogidos por los indígenas de justo de allí. Entonces crearon su cultura y fueron viviendo. Otros hablan de otros orígenes anteriores o de otras historias. El caso es que ellos se enorgullecen de ser de haber sido siempre libres, y de hecho ser los únicos negros libres que llegaron a América. Todos los demás, pues eso, pasaron por la esclavitud. Y sí que se les nota en la forma de ser. En la otra ya comentaba que bueno, en Belice pues sí que lo consideran uno de los lugares, no sé dónde, cómo lo miden, pero uno de esos lugares con donde los índices de delincuencia son los más altos. O sea que sí que son bastante rebeldes y bueno, tiene una música preciosa. La música garífuna pues también es una mezcla de culturas. Vamos a escuchar sobre todo hoy unas cuantas canciones. De hecho, vamos con la primera.
Oh,
pues escuchábamos Bolelé como juego. Creo que muchas de las canciones son también juegos y canciones infantiles, y también tienen una forma curiosa de utilizar las canciones. Se utilizan, pues, por ejemplo, si regañas con alguien, pues en vez de pegarte, pues le haces una canción. Parece algo bastante mucho más práctico, y bueno, pues las canciones hablan de las cosas, de la vida, de su forma de vida, que es una vida curiosa, porque son, aparte de rebeldes, intentan mantener su tradición en la comida, en la música, en su lengua, tiene su propia lengua, que la luchan, en la pesca tradicional, que siguen una pesca muy muy tradicional, con muy pocos. Y bueno, están en Centroamérica, en el Caribe, entonces pues el turismo, pues como en todos los lados, pues les acosa, pero ellos siguen ahí luchando por mantener su cultura, y bueno, son una gente fantástica. De hecho, después escucharemos algún pedacito de un documental, pero vamos a escuchar la siguiente canción. Paranda, que paranda es uno de los palos, digamos, de la música garífuna. Parranda, digamos, lo que pasa es que me falta una R, del coro Velázquez y Richard Moreira.
Hey. Para leer de poco, a ver a la pisada de poco. Ah, cortame web, ni a nación le, cortame trop, ni a nación le. Si no prere, dará op, nate a catota, y tara pate catita, guatu si tu cura puca. Porta me whip, me a national, porta me truck, me a megarole. La tona moleva, get up a yenge, a paradine de po, a wear a pisanico. Porta me whip, me a national, porta me truck, me a megarole. Nogota negora, tapote galasua.
Pues ahí escuchábamos Paranda, de Coro Velázquez y Richard Moreira, y del álbum Traditional Music of the Garífuna of Belize, esta gente de Belize. Bueno, pues comentaba que hay un documental buenísimo de Radio Televisión Española dentro del apartado Todo el Mundo.
¿Dónde queda, por favor, Luis? ¿Dónde queda exactamente Belice? Para que
Belice
no sabemos dónde
está
situado.
Pegado a Guatemala.
Ahí está. Entre Guatemala y México. Es un rinconcito muy pequeñito.
En Centroamérica.
Sí.
Es el único país.
El único país de Centroamérica, de Latinoamérica, donde se habla inglés, porque son colonia inglesa.
Claro.
Bueno, después con el tiempo se hacen colonia inglesa.
Claro, digamos que fueron acogidos allí. O sea, la historia también es turbulenta, porque ellos, cuando los garífunas se supone que me naufragó el barco, pues se refugiaron en la isla de San Vicente, y de allí en realidad tampoco les dejaban estar, entonces porque acogían a más esclavos, eran un peligro, era una gente libre viviendo, por eso también es un pueblo tan importante, y de ahí pues los echaron a otro sitio, pero ni los españoles ni los, o sea, como tres o cuatro veces tuvieron que andar y acabaron en Belice, que era colonia inglesa entonces, y son, pues ahora son el 6% de la población, pero es como la cultura más organizada allí, y se les ve, yo que he estado por allí, se les ve por la calle que tienen ese porte y esa manera de ser diferente.
Además que ellos físicamente, como lo mencionabas antes, deben ser imponentes, ¿no? Porque los latinoamericanos tenemos un aspecto físico que es bastante característico, y ellos, al ser morenos, de tono muscular importante.
Sí, altos y así vacilones.
Imponentes, así, sí.
Y bueno, ahí se hablaba del documental, de que es dentro del apartado Todo el mundo es música. Se titula Honduras y Belice, la aventura garífuna. Y muy recomendable, si podéis echarle un vistazo. Y vamos a escuchar algunos pedacitos que he extraído de ese documental.
Yo nací en una comunidad garífuna, que está en el departamento, gracias a Dios, municipio Juan Francisco Bulnes, Honduras. Esa comunidad es una comunidad chica, se llama La Playa. Solo se puede llegar por la vía marítima, por lancha o por barco, o por la calle de tierra que realmente lleva a mi comunidad. De niño, yo no tuve un juguete como los otros niños que viven en la ciudad. La comunidad en que vivo, como ya les he contado, es una comunidad muy remota. Realmente no hay televisión, no hay, pocas radios llegan. O sea que nosotros vivimos de lo que tenemos en el entorno. Mi primera guitarra, pues fue mi primer juguete, que yo la construí de tablas de madera, con clavos, hilos de pescar eran mis cuerdas, y bueno, ahí hice mis primeros acordes cantando coritos de iglesia.
Mi nombre es Ángel Aparicio Bernárdez Martínez, más conocido como Junior. En este momento estoy ejecutando el tambor segunda, esta es la base del ritmo garífuna. Mi primer instrumento musical fue una lata de leche Milex, de las Jumbo, de las grandes. En mi comunidad, allá en La Mosquita, donde nosotros vivimos, empezábamos a hacer orquestas, pero con puras latas.
Okay. Me vine a La Ceiba a los 14 años, después de la primaria. Yo repetí sexto grado dos veces porque mi mamá no quería dejarme venir, ¿verdad? O sea que era, para ella era demasiado chico su bebé, y era el último varón de la familia. Entonces yo decidí salir, casi contra la voluntad de mi madre, porque solamente viví con mi mamá durante mi infancia. Mi papá se fue muy pequeño, cuando yo tenía 3 años, a Estados Unidos, y volvió cuando yo tenía 21.
Nire Hagabunu.
Esa es la canción, mi primer canción. Nire Hagabunu, le date a un niño que esté en la casa, solo, porque sus hermanos se fueron a rebuscarse por ahí. Usted, el tío, le pregunta dónde está su familia. Y tu mamá, ¿dónde está? Está en el monte trabajando, tío. Y tu papá está en la cantina tomando. Para mí no había una manera de agradecer a mi madre por todo lo que había hecho por mí, y también de reprochar a mi padre por toda la ausencia. Y esta canción para mí sigue siendo mi mejor canción. Y el momento que me encuentro con mi papá, cuando realmente fue a mi primer concierto en Nueva York, ese momento fue también trascendental. Yo tenía que dar una explicación y mi papá estaba presente. Yo le expliqué a la gente realmente cómo sucedió la canción y cuál fue mi vida de niño, y tuve que tocar el punto, ¿no? Que el culpable está aquí en este salón, y es mi padre. Y lo hice subir al escenario, y mi papá lloró realmente cuando no podía decir ni una palabra. Yo creo que su garganta se trancó y solo dijo: este es también de ustedes y compártanlo, o sea que cuídenlo, o sea que es mi hijo, pero también es de ustedes.
Need a Higabunu, Hagon Sambu Gujudo. Mama Yao, Anuguda Arabo, Alua Guva in a Negabonguva. Mama Yao, Anuguda. nugura arabo alwa kubaina negemo kuba
Ahí escuchábamos un extracto del documental Honduras y Belice, la aventura garífuna de Radio Televisión Española, y después escuchábamos la canción Nirau Ha Gabu del disco Garífuna Soul. Y bueno, antes nos contaba Aurelio pues lo que significaba esa canción, ¿no?, para él, y un poco sobre, curiosamente, el encontrar todo esto ahora, justo porque se llama Aurelio Martínez, que es uno de los más conocidos dentro de la música garífuna, se llama como el director del puerto de Valencia. Entonces es una tontería, pero buscando a uno me encontré al otro la semana pasada, y así hemos topado con esta gente fantástica.
Una coincidencia afortunada.
Sí, bueno, sí que tiene cosas en similitud, ¿no?, que son los esclavos, ¿no?, y el puerto y todo esto de aquí es una cosa de esclavos también. Entonces yo me siento identificado con esta música. Y bueno, y también quería hablar de otra cosa curiosa que estaba leyendo estos días, antes de que escuchemos el siguiente pedazo del documental. Y es que tenemos la idea de que, bueno, de que hemos evolucionado y que tenemos derechos laborales, pero si miramos un poco en la historia, se trabajaba muchísimo menos antes. Ya no hace falta irse ni siquiera a la prehistoria. O sea, en lo que son los campesinos en España, en Francia, pues trabajaban como máximo 150 días al año y jornadas máximo de 8 horas, y los esclavos no trabajaban tanto como se trabaja ahora, o sea que en realidad...
O sea, lo que tenían era mala fama los esclavos. No sé dónde leí que una tribu del Amazonas, el tiempo que dedica una tribu específica, un antropólogo francés, todos los antropólogos son franceses, o si no les gustaría serlo, dedican a lo que se puede considerar trabajo, conseguir comida, limpieza y tal, 15 minutos al día.
Sí, 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 los ejemplos son, mirando para atrás, son múltiples en los que se trabajaba muy poco, e incluso pues, cuando se ve el feudalismo, que es una época bastante oscura y bastante chunga, se trabajaba de 8 horas como mucho, y con la calma, o sea, con la calma que la gente que vive en la ciudad todo el rato, pues igual no sabe muy bien lo que es esa calma, ¿no? Que estás, pues lo que se dice, estar tranquilo, ¿no? Estás haciendo una faena, pues cuando acabas tranquilamente, eso de las prisas y la productividad y todo eso son cosas de hoy en día que para mí es mucho peor que la esclavitud, por eso también la relación con esa música de esclavos, porque las condiciones ahora, a los esclavos por lo menos había que alimentarlos y que cuidarlos, ahora es que te dejan ahí y vamos, que te tienes que buscar.
Es una autoesclavitud, digamos, que es lo peor.
Sí, eso es lo peor, la verdad es mucho más difícil escapar de... Bueno, más difícil, si por algún podría ser fácil, pero en realidad si tú te convences a ti mismo, pues esa cadena no hace falta que te pongan cadenas, ¿no?
Pero es que exige una reflexión propia y una lucha contigo mismo que muchos no estamos dispuestos a realizar, preferimos el frenesí este de que hay que ocupado que estoy, que cuántas cosas tengo que hacer.
Claro, pero eso es una esclavitud en realidad, es como estamos ahí viviendo con las horas que dedicamos al trabajo, son muchísimas y eso no, pues eso.
Puede ser que como el término esclavitud nos parezca algo tan, tan particular, entonces preferimos ponerle un nombre más bonito y que nos haga sentir más ocupados, como lo dice Alfonso, como que tenemos muchas cosas que hacer, pero finalmente...
Porque somos muy importantes.
Claro, pero entonces no es esclavitud, como lo dices tú, Luis, y llamamos estar ocupados, estar con muchas cosas. También hay que resaltar algo que sucede muy actualmente y es la esclavitud sutil, la esclavitud tácita.
Vamos a escuchar otro pedacillo del documental de esta gente que por eso también me gusta su enfoque, porque el enfoque tanto de la música y de ellos hablan de cosas muy duras, pues eso, la canción anterior nos hablaba de que su padre la había abandonado y todo eso, pero le buscan, aparte de que la melodía es alegre, le buscan la vuelta, o sea que no se recrean en el drama y en la música triste, ¿no?
Eso lo leí, músicas, melodías alegres para temas tristes,
¿no? Sí, incluso también le hacen la broma, le dan el guiño, ¿no? Eso creo que también es algo que va con los esclavos, ¿no? Que también nos podemos reconocer en eso, en que nos tienen ahí pisados con la bota, pero que por lo menos que no nos tengan agobiados, ¿no? Que...
El humor que no falte, y la risa que no falte, que es lo más revolucionario.
Son dos clases de gente, negro y blanco, que somos iguales, que tu abuelita, tu principal abuelita, ¿quién es tu abuelita?
Mi abuela es...
Es Iva.
Eva.
Hace solo dos hombres aquí. De esos dos hombres salimos. Y cuando usted saca una navaja a cortar, ¿qué va a salir?
Sangre roja.
Si corta la señora, el señor, ¿qué va a salir?
Rojo igual.
Muy bien. Somos iguales. El diferente que tenemos, somos negros, esa gente son blancos.
Al llegar aquí, unos se distribuyeron, otros se fueron para... cayeron a Roatán, otros se fueron para Belice, otros se fueron para Guatemala, y la mayor parte se quedaron aquí en Honduras.
Contaba mi abuelo que cuando llegaron los garífunas para acá, de San Vicente, que cubrieron, o sea, tomaron la tierra de la orilla del mar. Entonces, quizás por eso la comunidad garífuna está a la orilla del mar.
Corozal. Rey Esteban.
Sembraron yuca, sembraron camote, llame, malanga, plátano, guineos, chata.
Travesía. Triunfo de la Cruz.
Son como 56 comunidades garífunas en todo el litoral atlántico de Honduras, desde la playa hasta Masca. Ya una población muy fuerte que pasa de los 500.000 habitantes.
Nueva Armenia.
En Honduras.
La playa. Sangrelaya.
Esa es la historia de los garífunos, según yo he oído.
El garífuna es un idioma bien rico en hablarlo. Muchos quieren aprender a hablarlo y no pueden. Y nosotros, los que sabemos hablarlo,
cuando los beliceños
nos sentimos
vienen
orgullosos
acá,
cuando hablamos el garífuna.
¿Saben de que nosotros solo hablamos esa lengua garífuna? Yo no sé qué es lo que pasa, será porque nosotros vivimos cerca de la ciudad. Hay unos niños que están perdiendo la lengua.
Mayormente lo que lo hablan legítimamente son la gente ya mayor de edad. Digamos nosotros, hay muchas cosas que no lo podemos decir en garífuna, metemos español.
No tenemos frontera con la lengua. Tenemos totalmente una sola lengua, que es la lengua garífuna, y que realmente ha sobrevivido toda esta historia, que son de 208 años que hemos vivido en Honduras, que vamos a cumplir 209 en este año.
Garínagu son ustedes. Aba mutu. Garínagu.
Garínagu aba mutu.
Aba mutu.
Aba mutu.
Garífuna.
Garífuna.
Suwagi.
Suwagi.
¿Le gusta hablar garífuna?
Sí.
¿Le gustaría ser garífuna para toda la eternidad?
Sí.
¿Cuál es la comida favorita de los garífunas?
La machuca.
La machuca.
Qué rico, ¿verdad? ¿Y a ustedes les gusta comer esa comida?
Sí.
Aquí en Honduras, aquí en mi pueblo, voy a poner como ejemplo el Triunfo de la Cruz, estamos consumiendo el cazabe elaborado por gente que ya tienen los 40, 50, 60 años. Dentro de 20 años, menos, creo yo que menos, ya no vamos a comer cazabe porque no va a haber una persona que pueda elaborar el cazabe aquí. Y muy pocas comen cazabe. Si hay un montón de jóvenes ahora que no les gusta el cazabe, ni les gusta la machuca. Les gusta, sí, les gusta el arroz, frijoles, espaguetes,
pan.
Al levantarnos en la mañana, hay que partir coco para hacer el pan de coco. También hacemos tableta de coco, hacer el almuerzo, hay muchas cosas que hacer y entre todos nos ayudamos, hacemos un poquito cada uno. Celsa se levantó primero que todos, partió el coco, luego se levantó Chuni, se puso a rayar y siguió Laida y Willy, cada una de nosotros rayamos un poquito y sin embargo yo rayé coco, pero era para cocinar el almuerzo y tuve que hacer almuerzo para que comiéramos todos. Mi mamá salió a hacer un mandado, pero en lo que nomás vino tomó su cargo, que fue colar el coco para poder empezar a hacer el pan.
Yo sé hacer varias clases de comidas típicas, pero ese es el más práctico, o sea, es lo que es un poco más vendible. Aunque no se gana gran cosa, pero cuando venían bastante los turistas, se vendía más. Pero ahora, como dicen vulgarmente, estamos amolados con todos esos negocios grandes que están a la orilla del mar. Antes los turistas venían a caminar por toda la playa. Ahora los grandes hoteles acaparan los turistas, entonces nosotros perdemos bastante por eso. Normalmente vendemos el pan a 6 lempiras, ¿verdad? Ellos quieren comprarlo tal vez a menos, a 4 o 5 lempiras, para ellos venderlo a 10 lempiras. ¿Se imagina? Nosotros somos los que nos maltratamos, sudamos, porque vamos a ganar menos y ellos más bastante. Son gente que prácticamente no necesitan tanto como nosotros, pero nos quitan lo poco que podemos conseguir. Yo no le vendo mis panes así, porque yo los vendo así, aunque se me queden, pero yo no se los vendo.
Nuestro medio de subsistencia ha sido el pescado. Pescábamos, comíamos, vendíamos para comprar la medicina, la alimentación, los útiles del niño, todas las necesidades básicas. Ya no vale la pena pescar en forma artesanal, porque han venido una pesca industrial con una tecnología tremenda, arrasando con todo lo que tiene el mar, y entonces no se puede pescar artesanalmente porque uno va, se está 5, 6, hasta 12 horas en el mar y apenas trae una, dos, tres libras de pescado. Nosotros somos 9 hermanos. Los 9 nos fuimos para los Estados Unidos, pero a mí nunca me gustó Estados Unidos. No me gusta Estados Unidos. La visión de todos los pueblos garífunas actualmente es irse para los Estados Unidos. Lo primero que dicen, me voy para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquel que viene de allá viene con un buen vestuario, viene con un carro, viene con todo.
Y es lo que son los que sostienen este país en gran parte.
En gran parte con esas remesas familiares. Pero mucha gente no sabe que esa gente sufre en los Estados Unidos. Porque yo he visto un montón de familias aquí que le mandan $100, $200 en el mes. Y esos días que reciben ese dinero andan en taxi. Y gastan ese dinero en menos de 4 o 5 días.
Profesor, pero hay una cosa
curiosa. Y esa gente se desvela trabajando allá, eso es duro. Escucha, ¿sabes cuántos, lo que es frío en los Estados Unidos? Son 9 meses de frío. Y estas playas han sido nuestras desde que llegamos acá a Honduras. Había un presidente, Manuel Bonilla, que fue el que nos legó estas tierras. Y nosotros las hemos estado trabajando en una, y cuidando en una forma, todos los recursos en una forma racional. Pero de poco acá hemos visto gentes pudientes económicamente, aprovechándose de la ignorancia de mucha gente de nuestros pueblos, y en una forma sutil se han ido metiendo. De repente aparece fulano que ya no tierra tiene tierra porque ya se la vendió a don Pedro o a don Juan.
Si la puede adquirir, si la quiere adquirir de nuevo, tiene que pagar
millones de pesos.
Millones.
Los pueblos garífunas tienen su título de dominio pleno, donde hay unas cláusulas ahí bien claras que no podemos vender las tierras más que a nosotros mismos, los garífunas o los negros de Honduras. Yo estuve presente cuando Ricardo Maduro le dio el título a los garífunas de Miami. No hace ni 2 años y le han vendido las tierras, sus predios a los millonarios, esa gente conviven ahí. Es una lucha bien difícil, creo que vamos a trabajar duro, vamos a sonar los tambores por volver a recuperar Miami, porque eso es suelo de los garífunas, tierra de los garífunas.
¿Qué emoción, Lee? ¿Y te casas vos que llega el lujo aquí en León Limán?
No me quedo ahí para jabar y producir.
No es abayar y ya te libo cuture. No es abayar y ya te libo cuture. No es abayar y ya te libo cuture. Baila la, baila la. Ya te libo cuture. Baila la.
Baila, 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 baila
Você é aquele famoso? Aí baila, baila, baila.
Pues ahí escuchábamos lo último de Tili Bugudura.
Una maravilla, Luis.
Sí, ¿verdad? Unas canciones súper bonitas. Yo llevo unos días ahí escuchando.
Te alegra el día, sí, una canción,
sí,
de estas.
Sí, este disco en concreto también, el de Garífuna Soul, de Aurelio Martínez, buenísimo. Y el otro, el de Paranda, también genial. O sea, música esta que la puedes dejar, puedes estar currando, haciendo lo que sea. Conseguió unos cuantos álbumes y bueno, he escogido lo que me ha dado tiempo, pero muy guay, muy recomendable, y sobre todo por eso, porque es alegre y habla de cosas cotidianas, y es una gente muy, muy cañera que lucha por su territorio también, porque tiene los mismos problemas que tenemos todos, ¿no? El turismo que nos invade, y bueno, curiosamente probablemente recordaba también preparando este programa, cuando estuve por aquella época, que me comentaban que Jesús Gil había comprado un montón de terrenos en Honduras. O sea, que ahora cuando escuchaba también cómo resisten los garífunas, porque esas tierras al final eran suyas, ¿no? Eran como, después de mucho tiempo y de varios intentos de ir a Belice y de conseguir sus tierras, pues ya las consiguieron suyas. Y desde hace poco, pues lo de siempre, pues las administraciones les dan la posibilidad de vender esas tierras. Y pues ahí están las grandes hoteleras y los grandes negocios, y probablemente la familia de Jesús Gil y quien sea, pues ya compraron los terrenos en su día y están haciendo pues lo de siempre, lo mismo que hacen aquí en el puerto, pues lo hacen allí. Y esta gente, pues es gente que cuida mucho su comida tradicional, su música tradicional, su lengua, su forma de vivir, ¿no?
¿Su lengua cuál es, Luis? ¿Lengua?
Garífuna también, sí, sí. Y pues eso, ellos, aparte son gente, contaban que pues el primero les dejaron estar en Belice, pero claro, no les daban nada, les trataban como, no les dejaban acercarse a las ciudades, no les formaban en su lengua, pero bueno, como dicen ellos, pues nosotros no nos dejaban entrar a sus ciudades, pues nos montamos la nuestra, y no nos dejaban enseñar en nuestro idioma, pues nos formamos profesores y nos formamos a nosotros mismos, y son una gente que tira para adelante, muy guay.
La autogestión siempre es la solución.
Claro, sí, por eso hay que fijarse mucho en ejemplos como este, ¿no? Gente que en el documental ahí se veía como la señora que es panadera y ya desde el hotel le quieren pagar los panes de coco a 4, no recuerdo cómo se llama la moneda de allí de Belice. Y ella dice que no, que ya los vende a 7, que lo que le cuesta, y aunque tenga que venderlos uno a uno, pues va con la cesta, le echa a la policía, pues lo de siempre, porque tal. Pero la mujer dice que no se los vende a 4 al del hotel, porque es su comida y porque es su tradición y su trabajo vale eso. Y claro, pues son cosas que tenemos que aprender esta gente. Vamos a escuchar la siguiente cancioncilla.
Baby, bungio dame la chuleta ya hubo.
Pues ahí escuchábamos Alagan, que creo que significa legacy, legado, y del Garifuna Collective, del álbum The Road Guide of Music Without Frontiers, la guía de la música sin fronteras. Y bueno, pues pues eso, los Garifuna muy muy interesantes por eso, por sus costumbres, por su manera de permanecer libres, ¿no? Imaginaros en toda esa zona, en esa época, los españoles ahí, los ingleses, toda esa peña ahí super chunga por todos los lados.
Es la época de los piratas, además, estaba el Caribe infestado de piratas.
Claro, claro, y estar en una zona libre, digamos, la zona donde ellos se liberaron y ellos ya no querían volver a ser esclavos, y cualquiera que pudiese escapar de la esclavitud, pues sabía que había un lugar donde ir. Por eso los españoles y los ingleses por aquel entonces se empeñaron en disolverlos, o sea, aquella isla de San Vicente donde estaban, y
porque era muy mal ejemplo.
Claro, eso es lo que pasa. Por eso se persiguen tanto la libertad, ¿no? En las fuerzas de seguridad y todo eso, ¿no? Porque si hay libertad, eso cunde el ejemplo enseguida.
Ahí hay otros que dicen, coño, mira estos que bien están.
Claro, enseguidita.
Ya que iban a tener un buen desarrollo, y entonces dijeron, o lo sacamos o aquí van a ser más visibles.
Claro, y eso también me ha resultado muy interesante, porque no solo es lo que comentabas tú también de Puerto...
Hay una zona por un puerto escondido en Panamá, que es lo que tú ibas a mencionar antes, de las zonas temporalmente autónomas en Centroamérica.
Sí, eran las zonas de piratas, zonas de otros que habían sido esclavos, ¿no? Que se liberaban, y mientras eso estaban ocurriendo, pues los reyes ahí, esas barbaridades que se hacían, pues había una gente que simplemente quería vivir en libertad y se mezclaba con la gente y sí, escapaban, y eso ha existido siempre, y eran zonas muy amplias y durante mucho tiempo, y muchísima gente, ¿no? Se vivía así, se vivía fatal. Bueno, se vivía fatal, que permanecía dentro de... También recordemos que los españolitos que iban aquí, pues iba el jefe del barco, pero al final los que estaban en el barco allí iban también de esclavos, de currelas, los habían sacado de destripar terrones en el centro de la península, y iban para allá y se convertían en héroes, pero bueno, el que sobrevivía, pero mientras tanto estaban trabajando pues un montón, ¿no? Como esclavos igual. Entonces, si alguien conseguía escapar de eso, pues tenía una vida digna y libre, y eso ha existido muchísimo.
Parte de las personas que lograron liberarse, por llamarlo de alguna manera, en esa época, son los de la población de Timbiquí, en el Pacífico colombiano, en el Bajo Cauca, que ya es como hacia cerca de Panamá, por Subsurro y todo eso. O sea, los primeros morenos, la gente de color, libres, llegan a Colombia en la época en la que empiezan a liberarse y a escapar. Y claro, era como siempre, poder irte de un lugar donde estás pasando penas a atravesar tierras y campos y mares y llegar a otro lugar donde no hay nada y eres tú, pues eso, ahí es donde empieza la primera gran migración a Latinoamérica.
Claro, de hecho, en todos estos de los garífunas también, estos desarrollaron su cultura, o sea, la cultura, llegaron ahí al mar y empezaron a plantaron yuca, o sea, que se desarrollaron y se mezclaron con la gente que vivía allí, que también les recibió bien, o sea, que la mezcla de culturas y el apañarse y la autogestión ha funcionado durante toda la historia, y este es el caso y muchos, en muchos casos permanecen, o sea, ahí siguen luchando contra el turismo y contra...
El problema es que nos cuentan lo que les da la gana, lo que ellos...
Claro, nos cuentan siempre las historias, ahí, ¿sabes? La católica, Fernando el no sé qué, tal cual, la catedral, mira la arquitectura, pero la gente de la cultura, de la gente de lo que comía, lo que vivía, lo que siguen haciendo, lo que siguen comiendo y lo que siguen viviendo, la música que escuchaban, o sea, pues esto, pues la parranda, o sea, gente de fiesta, del cachondeo, de pasárselo bien, ¿no? De que ya bastante nos hacen penar, ¿no? Pues cuando tienes un poco de tiempo en libertad con la gente que quieres estar, pues disfrutar de la vida, ¿no? Eso sí que es común en todas estas zonas y en estas músicas.
Fíjate, por ejemplo, también esto del turismo en las zonas deprimidas, en Cartagena de Indias, que es uno de los puntos principales de turismo en el Caribe colombiano. Cartagena, lo que muestran para los extranjeros, para los turistas, son tres calles donde está todo adoquinado, moderno, limpísimo, pero en realidad Cartagena es lo que está detrás del puente de Getsemaní, que es donde queda el centro de convenciones. La gente que vive, los morenos que viven en el mangle, la gente que se reúne a cantar y a bailar en la calle, esa es los que andan descalzos, esa es la Real Cartagena.
Y hay una música muy interesante allí. Además, también por Cartagena, un día tendremos que hablar de eso, Carolina.
Vamos a hacer unos programas de eso.
Vamos a escuchar la siguiente canción. Ahí escuchábamos Binu Nigirayali, que creo que se traduce por I quit liquor, que como que me dejo la bebida, o bueno, más bien creo que es mañana lo dejo, o algo así, como aquella canción de Extremoduro. Y este, el artista la cantaba Ibi Meni, y está en el álbum Garífuna Traditional Music from Guatemala. Fijaros, este es de Guatemala, antes escuchábamos de Belice, de Honduras, o sea, es un, hay diferencias y...
Es todo Caribe.
Sí, todo Caribe, playas, pescado y pasar el tiempo bajo de las palmeras. Y...
Tiempo de calidad, que dicen ahora los cursis.
Sí. Pero llegan los turistas a fastidiar esa calidad. Ese es el problema. Y por todos los lados, como por aquí, como por allá. Y bueno,
el turismo tiene esa gran virtud, ¿verdad? Que todo lo banaliza. Cualquier tema interesante que sea, llegan unos turistas y ya de alguna manera, aunque no quieran, ¿no? Porque hay turismo que busca como la autenticidad y siempre lo jode. Es una cosa,
sí, bueno, yo ahora he viajado mucho, entonces también soy muy crítico con mis viajes. Creo que igual yo pensaba que viajaba y también estaba haciendo turismo, pues de alguna manera siempre todos hemos hecho lo mismo. No todos somos turistas. Todos somos turistas siempre que hemos ido a diferentes, pero sí que recuerdo otra manera de viajar, ¿no? O sea, con la mochila, con muy poco dinero y no sé, buscaba una manera siempre de hacer el mínimo daño posible, ¿no? Y de, bueno, aquello que decía Quevedo, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Hay unas cuantas reglas que viajando, no voy a decir que sea un santo y que esos turistas son los malos y que el turismo que hacía yo era el bueno, pero creo que sí que hay otra manera de viajar, por lo menos intentándolo, ¿no? Intentando conocer la cultura, es lo que comentaba ahora Carolina, de que pues eso, al final no conoces al turista porque tú estás metido en tu resort y al otro lado de la carretera es donde vive la gente, donde mal vive la gente, para que sean tus esclavos, para que tú tengas la ropa limpia y la comida hecha y todo eso. Entonces eso, ¿no? Eso evidentemente es turismo nocivo y eso es lo que llega y lo que expulsa a toda esta gente. Pero bueno, ya volveremos en otro momento, porque esto de la música garífuna es muy muy agradable. Volveremos a escuchar en algún momento. Y nos despedimos. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luis al guión. Y nos despedimos, como no, desde Radio Malva. Esto ha sido Díscola y nos despedimos con Fadiri de Jusino Cayetano.
Como padre, ale que da na luago Maria Aquila. Vem sem que tu ago governo, quem sei, tu ago governo, padre o sertão. Bebe de lomo que é.